cómo se entra un curso y se encara el caso Maldonado. Mauro, voy con vos, en vivo está José, quiero escuchar los argumentos, dale.
Sí, negro, bueno, estamos con el secretario adjunto de AMSAFE, José Testoni, para conocer un poquito, porque desde Cetera se ha elaborado una especie de guía o manual para abordar este tema en las escuelas. José, como docente, como representante de uno de los gremios docentes, ¿cómo están analizando esta cuestión? ¿Cómo los docentes la están abordando en las aulas? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a la audiencia. No, bueno, es lo que siempre hemos hecho. Nosotros, siempre que surge algún contexto, algún dato de la realidad que impone ser tratado, desde el sindicato, desde la SAFE, desde la CETERA, hacemos propuestas pedagógicas para que los compañeros puedan intervenir con propuestas lo mejor construidas, digamos, ¿no? Con sugerencias, en definitiva. Bueno, en sus respectivas tareas. No porque le falte contenido, no porque le falte elementos, no para dar nada masticado, sino para hacer sugerencias. Simplemente que luego vienen bien, ya que cuando uno va a tratar temas de la realidad, naturalmente, eso no está incorporado a un manual que sobre el cual uno se apoya para trabajar, no sé, historia, o formación ética y ciudadana, o geografía, o la historia de los pueblos originarios de nuestro país. Bueno, no están, a veces sí, a veces no. Entonces uno hace un aporte nuevo, digamos, frente a un dato de la realidad. Lo que debe quedar claro es que lo que hemos hecho es sencillamente, digamos, trabajar contenidos previstos en la currícula de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Hablar sobre estos temas, hablar sobre el ordenamiento jurídico, la protección integral de las personas, la responsabilidad. Yo soy trabajador de Estado como un gendarme, igual, como todos los que somos parte del Estado municipal, nacional y provincial. Y tenemos normas que nos exigen, pero con mucha puntillosidad, las responsabilidades que tenemos, civiles y penales, frente a determinadas acciones que producimos. Por ejemplo, si yo llego a la escuela, tengo que entrar a 8:15, y a esas 8:15 debo recibir a 35 chicos. Recibo 35 chicos de la manito de los padres, entran al aula y después no los cuido, a mí me investigan a ver si le pasa algo a un chico, ¿sí? Me denuncian, después me van a investigar, yo fui responsable, tengo derecho a la defensa, hay presunción de inocencia, por supuesto, porque estamos en una democracia, pero se me va a acusar, se me separa del cargo, se me separa del cargo de maestro, yo no puedo estar al frente si pasó algo muy grave, desde ya esto sucede permanentemente, ¿eh? Lamentablemente sucede bastante a seguir, bastante a menudo, y luego yo daré respuesta de mi defensa, si tengo pruebas, volveré a mi cargo. Si no tengo pruebas, se me va a sancionar. Esto es lo que pasa en este caso. Nosotros decimos que hay una desaparición forzada porque hay una actividad del Estado nacional en manos de gendarmería, donde hay una línea de autoridad que generó un hecho que concluyó una represión que se podrá discutir si es legítima o no, si había delito federal o no, es decir, había que reprimirlo, perfecto, es una facultad, pero eso se convierte en una desaparición de personas. Por lo tanto, hay que explicar si los que hicieron ese operativo están o no están involucrados. Y hay que separar de los cargos, como se hace con un maestro, como se hace con un enfermero, con un médico, con cualquier, con un policía, separar de los cargos hasta que pueda, digamos, obviamente, sustanciarse el proceso. Esto no está pasando, esto es grave, y hay una presión muy grande de la sociedad para que esto pase. Y eso no es una presión partidaria, una presión electoral, tiene una presión ciudadana, una presión de toda la ciudadanía para que de los distintos lugares este tema se converse, se trate, y se pueda, digamos, bueno, mejorar como sociedad, y que eso no vuelva a pasar.
Ahora, José, bueno, obviamente que cada maestro tendrá su librito, más allá de las sugerencias que se puedan hacer desde el gremio, pero los chicos, ¿cómo reciben esto? ¿Qué es lo que pudiste dialogar con los distintos maestros?
Nosotros lo que siempre sugerimos, esto es histórico, ¿no? Nosotros partimos de la base de que el conocimiento se construye, el conocimiento no está alojado en la cabeza del maestro, en un manual, o no está alojado en un documento del sindicato. El conocimiento se construye, y todos los días, en cada una de las 4.500 escuelas de esta provincia y en las decenas de miles de escuelas de este país, los cientos de miles de docentes construimos conocimiento junto con nuestros alumnos. Lo que tenemos que hacer es que la realidad ingrese a reconstruir ese conocimiento. Todos tenemos posiciones, los niños tienen posiciones, los adolescentes, los adultos tienen posiciones, los docentes también la tenemos, pero el conocimiento lo construimos colectivamente. Para construir conocimiento colectivo tenemos que romper esa idea que el conocimiento está en el capelús, No, el conocimiento está en el Capelús, pero no solo en el Capelús. También está en la conceptualización de la realidad. Eso lo hacemos todo el tiempo. Nosotros lo hicimos con las elecciones, con los mundiales, con este, con el Ni Una Menos, con la desaparición de Jorge Julio López, con todas, con todos los hechos que mueven la sociedad, que terminan siendo noticias potentes, permean las paredes, las ventanas y las puertas, aunque estén cerradas en la escuela, ingresan con nuestros niños a la escuela esos temas y deben ser conceptualizados desde la perspectiva educativa, sin bajadas de línea, con profesionalismo, con seriedad, partiendo de la base que no importa lo que el maestro piense, lo que piense un niño, lo que piense en otro, porque la escuela tiene que construir conocimiento entre todos. Y entre todos es entre todos, porque en la escuela está el hijo del empresario, está el hijo del comerciante, está el hijo del maestro o la hija, está el hijo o la hija del gendarme también. Entonces tenemos que ser muy respetuosos para que esa construcción de conocimiento sea sin grietas, como nos están planteando desde los medios nacionales, que verdaderamente también quieren llevar la grieta, son una vergüenza, son realmente un pésimo ejemplo de construcción social, porque todo lo que el esfuerzo que hacemos en la escuela para que los chicos, más allá de lo que piensan, más allá de su origen, de su religión, estén unidos, se quieran, se amen y construyan conocimiento juntos, nos están planteando una grieta cuando determinado tema lo incorporamos a la currícula escolar.
Gracias a usted.
Gracias a usted.
Mauro, ay, Mauro.
Sí,
no, era para preguntarle a José, pero a ver, porque pregunta mucha gente, ¿cómo se saca cómo se trata un tema sin politizarlo? La verdad, ¿cómo se trataría el caso Maldonado sin politizarlo? A ver, que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo, porque uno llega de su casa con una posición. Me pongo a hablar con el docente que va a tener su posición también. O cuál es el manual de enseñanza que tiene un docente que se para ante un curso, no sé en qué materia tampoco, para hablar de un caso como el de Maldonado.
Bueno, lo que sucede es que nosotros por ahí mantenemos, buen día, fraternalmente, digamos, ¿no? Y con todo respeto, por ahí mantenemos un cierta educación que demonizó la política. Uh-huh. Nosotros no debemos pensar que el conocimiento es despolitizado, porque la verdad que eso es un debate superado, digamos, el positivismo científico de decir, pensar la ciencia como neutral. En la escuela se trabajan múltiples disciplinas, la matemática es una disciplina, la historia es una disciplina, la geografía, la formación ética, la ley, todas son disciplinas científicas. Ninguna tiene una construcción neutral. Todas parten de cierta, vamos a decir, conceptualización ideológica. Y eso nos atraviesa toda la sociedad. La escuela pensada como blancas palomitas, los niños pensados como tabula rasa, los maestros pensados como bajadores de línea, creo que no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es que todo el conocimiento científico es intencional, que la educación es intencional, y los docentes también somos intencionales, pero no es un pecado.
Pero José, ¿y a chicos de qué edad? ¿A qué edad se le hablaría un caso como este?
No, bueno, es que los chicos de este tema también lo están con todos los que van a la escuela, a partir de los 4 o 5 años, hasta los adultos que van a la escuela, de alguna u otra manera están permeados por la realidad. Lo que hay que hacer es construir conocimiento colectivo, sin bajadas de línea, manifestando las posiciones sin ningún problema, porque no hay conocimiento.
Está bien, José, pero José, porque pará, José.
Sí.
¿Cómo? Y sin bajadas de línea. A ver, llega el docente y se para, ¿y cuál es el caso Maldonado? ¿Qué le enseña a un chico del caso Maldonado?
¿Qué haría yo? Conversaría con los chicos, preguntarle qué saben del tema, qué escucharon, qué les parece, y en base a los temas que vayan saliendo, todos los docentes tenemos instrumentos sobre los emergentes que pueden ir surgiendo, construir conocimiento y también aportar elementos que tienen que ver, por ejemplo, si se dice, si se podía reprimir, uno tiene que decir, bueno, si tiene facultad la gendarmería para reprimir, bueno, ¿en qué condiciones sí, en qué condiciones no? Se puede hablar de eso. ¿Qué responsabilidad tiene una fuerza de seguridad frente a una represión? Se puede hablar de eso. O sea, es en definitiva, en convertir en contenido y separar, la verdad, tanta intencionalidad de grieta, que eso es lo que me parece que nos hace daño.
¿Y qué otros casos, José, han tocado? Por ejemplo, decía Mundial, yo comparo esto políticamente con dos, bueno, ayer yo le decía Santiago Maldonado, un tipo inocente, y está súper politizado, entonces yo no sé, la verdad, si a mí me interesaría a mi hijo hable esto. Caso, cuando fue el caso Nisman, todos tienen un libro y otro lado tiene otro libro. ¿De qué se habló también, por ejemplo, un caso como el de Nisman?
No, bueno, también así se habló, por supuesto. Tú, a ver,
no, yo te entiendo, pero digo, ¿en qué vereda, qué se lleva el chico? ¿En qué vereda se para cada docente?
No hay dos veredas.
Ah, ¿no hay dos veredas?
La realidad no es monocorde, no es blanco-negro, lo sabemos, tenemos que, aparte, hoy creo que tendríamos que hacer un gran esfuerzo para conversar sobre, no hay dos veredas, hay millones, no hay veredas, somos todos distintos, y a partir de nuestras experiencias, de nuestras conceptualizaciones, de nuestro posicionamiento ideológico, estamos participando en un colectivo que construye una sociedad y que construye una forma de ser y una cultura entre todos, con todos los actores. La escuela es el lugar de la no grieta.
Y cuando hablas con los padres, José, ¿qué manifiestan los padres? No, ¿los padres están a favor, están en contra?
Pero yo soy partidario que si un padre me dice, no, esto no quiero que mi hijo hable, y si hay dos o tres, se puede esperar. Este problema no se va a resolver en una escuela, en un aula, porque hay que avanzar sobre consensos. Nosotros le tenemos que decir a ese padre que no se equivoque, que estos temas son parte de la currícula, que cuando él anotó su hijo en la escuela, estaban incluidos, ¿sí? Hablar de los derechos humanos, hablar de la historia, hablar de las libertades, hablar de los pueblos originarios, hablar de por ejemplo, del tema de la posesión de la tierra, ¿sí? Hablar de estos temas, hablar de los recursos naturales, son temas que están en la currícula, todo está en la currícula, ¿sí? Todo eso está en lo que se llama los núcleos de aprendizaje prioritario del sistema educativo, que son grandes manuales que seleccionan los contenidos, que cada uno está obligado a trabajar en cada escuela, en cada nivel que esté, o están en los diseños curriculares de secundaria superior, de acuerdo a la orientación de cada sistema, de acuerdo al plan de estudio de cada sistema.
Vos sabés, José, que nos llegan, a ver, tipo orden, a ver, tipo, viste, yo me acuerdo que me lo daban escrito en el cuaderno, una fotocopia donde un padre X prohíbe que su hijo participe en una charla, ¿eso que lo hacen firmar en la escuela?
Es difícil en poco tiempo de charlar estos temas tan profundos, pero para ser sintético, eso está en la currícula y un padre aceptó ya, cuando lo inscribió su hijo, a que esos temas se conversen. Pero creo que en esta oportunidad, la grieta que nos proponen, algunos la terminan comprando y entienden que no es bueno conversarlo en la escuela y ponen mucha resistencia. Nunca hay que hacer algo que fracture a la comunidad. Hay que esperar, hay que saber esperar, hay que ser paciente, pero en muchos lugares sí se quiere conversar esto. Y bueno, donde se quiera conversar y donde no sea un mito y nadie se sienta mal y nadie tenga que irse de un aula.
¿Y por qué aparecen ahora estos temas, José? Y no sin que haya aparecido el caso Maldonado puntual. ¿Por qué aparecen ahora?
Porque el 1 de agosto desapareció un ciudadano argentino.
No, ahí coincido, pero por eso, digamos, directamente aparece el caso Maldonado. Porque viste que hay escuelas que tienen dibujado el nombre, no recuerdo, hace un montón que terminé, pero materia donde los temas son más libres, como el que vos estás, podemos meter en este caso, digo, ¿en qué clase entra? No va a entrar en la de matemática, no va a entrar en la de lengua, no va a entrar en la educación física, claramente.
¿Por qué no? ¿La literatura? ¿Por qué no? ¿Por qué no el tema de las dimensiones de la propiedad de la tierra en la Patagonia? ¿Por qué no? ¿No estaría bueno en matemática analizar la relación 900.000 hectáreas? ¿Sí? Hablar de hectáreas. Porque el conflicto se da a partir de la posesión de un extranjero, Benetton, de 900... ¿Negro?
Sí.
Departamento
la historia de Benetton ya era de la época nuestra.
A ver, negro, vos y yo debemos vivir en una casa de 100 metros cuadrados, no sé, una cosa ahí, perdón.
Sí, te entiendo. Eso es un tema... Pero ahí yo coincido con vos, digamos.
100 metros cuadrados, Benetton, argentino de quinta generación, hijo de Pilito y Tolita, ciudadano santafesino, maestro escuela, ¿sí? 100 metros cuadrados, Benetton, 900.000 hectáreas, ¿no se puede hablar de matemática de eso? ¿No se puede hablar en matemática de eso? Vos me decís, ¿qué tiene que ver con...? ¿Qué otro tema me dijiste? No sé.
No, digo que hay materias que podrían estar preparadas, digo, para temas más libres y que uno pueda discutir ahora.
Son los días normales, pero el maestro creativo usa la realidad para trabajarla como contenido pedagógico. Eso es lo que hace el maestro creativo. Eso es lo que hace el maestro creativo. Pero aparte hay un tema, negro, que me parece que hay que tomarlo. Cuando un maestro le pasa algo a un niño, en el contexto escolar, cuando vos me dejaste a tu hijo, y está a mi cargo, hasta que se instancia un sumario, a mí me sacan del aula, no me dejan dar clase, me separan, hay presunción de inocencia, tengo derecho a la defensa, sí, pero no me dejan trabajar y se me investiga. Eso es un sumario, ¿sí? esto es lo que nosotros estamos reclamando, ¿no?
Entonces, sí, yo no sé, la gente, ahora lo vamos a sondear, cómo lo toma la gente, porque yo te entiendo, no, digo, y sé la, confío en la buena fe del docente. El tema es, a ver, que cada uno, como decís vos, digamos, tiene una postura distinta, y viene una familia con una postura, y terminan siendo, para mí entender, lamentablemente politizados estos temas.
Yo voy a poner un ejemplo, perdón, voy a poner un ejemplo de un oyente, voy a reservar lógicamente los nombres. Se dirige a la directora de la escuela, dice: como padre, madre, tutor del menor, prohíbo terminantemente que mi hijo o hija presencie ninguna clase sobre Santiago Maldonado. Exijo que se me avise previamente el día que se haga militancia política, completo, para retirarlo del establecimiento, o que ese día no asista sin que le corra falta alguna, mencionando el hecho que, según nuestra Constitución, la enseñanza debe ser laica y apolítica. Simplemente es una nota que envía un padre a una escuela.
No, seguro. Mira, el padre está equivocado. El padre está equivocado. De todas maneras, yo, con tal de que no me falte ningún chico en la escuela, cambio 100 veces lo que tenía planificado. ¿Eh? Los verdaderos maestros, jamás. Y los vamos a buscar a la casa, y nos acordamos los cumpleaños, y somos padrinos de los bautismos de los hermanitos, y le compramos zapatillas. O sea, eso es lo que hacemos los maestros, en serio. Uh-huh. Jamás dejamos que un chico se nos vaya del aula. Entonces, obviamente, si hacemos cosas mucho mayores, mucho más, estaremos dispuestos a cambiar un tema por otro para que ese chico, que para mí es una víctima de un padre equivocado, pero con lo respeto, ¿no? Lo respeto, porque el padre está equivocado porque cree que ese tema no es parte de la currícula. Está equivocadísimo, es parte de la currícula, pero no importa. Pero con tal de que venga, me pongo a hablar de las baldosas de granito de la calle Santiago del Estero, o de la caca de los perros en la vereda de, no sé, de la casa de gobierno. Cualquier tema, con tal que un chico no falte. Eso, por supuesto que es así, y yo creo en la responsabilidad de los maestros, en la buena fe, y bueno, nada más, tenemos una historia muy larga, y todos saben quiénes somos nosotros, y no vamos a hacer nada que debilite, digamos, la escolarización de nuestros alumnos, de ninguna manera. Así que se puede esperar, pero que no se equivoquen. La realidad es un contenido pedagógico, y debe ser tratada, y es el principal elemento de trabajo en una institución educativa, si queremos una educación en serio, ¿no? Ahora, si queremos, el adoctrinamiento sería hablar de la nada. El adoctrinamiento sería hablar de la nada. Sería hablar de abstracciones que después no le permiten a los chicos intervenir en la sociedad. Nosotros queremos chicos críticos, creativos, inteligentes, formados para interpretar la realidad. Si nosotros no tomamos la realidad como elemento, como contenido pedagógico, no estamos formando bien a nuestros pibes. Lo estamos formando así, iguales que si vivieran en Dinamarca, China o Uruguay. No es así. Uno se forma a partir de su contexto, esa es la identidad.
José, mira, levantamos las noticias nosotros, porque la verdad es la charla, coincidiendo algunos, no coincidiendo, es un tema que ahora se impone, la verdad que es un tema que se impone, con un montón de gente a favor, un montón de gente en contra. Yo voy insistiendo, está politizado muchísimo, veo, digamos, esto que te decía yo, vos me decís que no, pero yo te lo recuerdo y lo digo y lo sostengo, lo de los dos bandos.
Está bien, pero yo comparto con vos, no polemizo con vos, esto se está politizando y electoralizando, más te digo. Uh-huh. Para que se politice y se electoralice desde algunos sectores, no indica que un docente no deba trabajarlo.
Está bien.
Como que vos me digas, mira, se politizó, esto lo está usando tal fracción política. Uh-huh. Entonces, en la radio, mira, de esto no se habla. No, bueno, sé si eso.
No, además, lo sacamos y está en la... Te digo la verdad, sería... Trending topic, José, con buenas y malas, te lo adelanto para que no creas que son buenas.
No, seguro.
Pero es entendible, digamos, entendible. Vos planteás algo, los padres, creo, en su mayoría no lo ven. A ver, tampoco estamos identificando bien a qué edad, pero hay padres que no quieren saber nada con esto.
Te pido mil disculpas, yo te tengo que dejar porque tengo un compromiso en este momento, pero te agradezco la comunicación y ojalá lo sigamos hablando. Y donde haya conflicto no hay que hablar, hay que esperar. Donde haya conflicto hay que esperar, hay que conversar, habrá que hacer una reunión de padres y conversar el tema. Si el docente está... Nosotros confiamos en la profesionalidad de nuestros compañeros, que podrán fundamentar por qué hay que hablar de la realidad, pero no solo de esta realidad, de toda la realidad, negro, de toda. La Argentina va a quedar fuera del Mundial si gana Uruguay, de toda la realidad, del TC2000, ahora, ¿de qué tiene que hablemos? ¿De los pajaritos de colores o de la poesía de la vaca? La escuela cambió, no se habla más de eso, se habla de cosas situada. Uh-huh. Nos han insistido en nuestra formación docente del conocimiento situado, contextualizado. Entonces me parece que lo que hay es un divorcio de cierta parte de la comunidad con lo que en realidad, con representaciones escolares que son de otra época y que han cambiado, pero no cambió en Argentina, cambió en el mundo la conceptualización de lo que tiene que hacer la escuela.